Buenas tardes, amigas y amigos, alumnas, alumnos, compañera Joana, profesoras, profesores. Vamos a comenzar la tutoría de hoy, día 19 de noviembre de 2015, que hoy lleva por título el tema 4. El tema 4 lleva por título Redes de Cooperación y Comunidades de Práctica. Vamos a ver, en concreto, Jesús, ¿qué tal? Aquí va trabajando. Es una tutoría que has intentado. Así que nada, por aquí estamos. Venga, gracias. Ahora, vamos entonces a, poco a poco, vamos para adelante. Hoy sí quiero hacer notar que estamos en el bloque B. En el bloque B hemos pasado al bloque A. Bloque A, sabéis que tenía una serie de contenidos teóricos y ahora vamos a una serie de contenidos un poco más aplicados o prácticos. Esto se va a notar en varias cosas. Se va a notar, entre otras cosas, en la actividad que se pide. La primera actividad que tenéis que entregar, recuerdo, antes del 30 de noviembre, pues es una actividad fundamentalmente dirigida a la crítica, a la reflexión sobre los aspectos teóricos que contenía el bloque 1. Aquí en el bloque este vamos a ver cómo llevan a cabo esta educación intercultural. Adrián, buenas tardes. No sé si se oye bien, confirma que el audio es correcto. Y te voy a dar el permiso de autor. Vamos a ver. Vale. Por si acaso quieres conectarte para dar más interactividad a la sesión. Estaba comentando, Adrián, que hemos cambiado de bloque. Este es un bloque mucho más aplicado. El otro bloque, que era más teórico, finaliza con una actividad, como estábamos diciendo, muy vinculada a lo que es la reflexión crítica y a la reflexión sobre aspectos teóricos que fundamentan lo que es la educación intercultural. En este bloque que vamos a comenzar hoy, pues, y que recuerdo que la actividad aún se entrega con fecha 30 de noviembre de 2015, es decir, nos quedan como 14 días, 13 días. Decía que en este bloque vais a ver cómo aplicamos esos aspectos teóricos más a lo que es la práctica del aula, a la práctica de pues una asociación de jóvenes, de algún aspecto donde podamos formar en educación intercultural. Bueno, pues dice ahí, os dice la guía de la asignatura que se dedica a este segundo bloque a analizar contextos y escenarios. Es decir, contextos donde se da la educación intercultural. Este enfoque, volvemos a recalcar, es comunicación y práctica. Eso implica intercambios. La comunicación implica intercambio de qué? De mensajes, de información, de una serie de cuestiones esenciales de la comunicación. Y también cooperación, es decir, no podemos llevar a cabo ningún objetivo y ningún tipo de proyecto si no tenemos una cooperación, una colaboración entre los sujetos que interactuamos, es decir, tenemos que ir a metas comunes. No deja de ser la escuela un proyecto común, un proyecto de una serie de personas que con diferentes roles, uno profesor, otros alumnos, otros padres, otros que forman parte de la comunidad, como son las asociaciones de vecinos, que también forman parte de esa escuela. Lo cultural está siempre presente en las interacciones humanas, como ya habíamos visto. Lo cultural no he entendido como grupo ni como algo objetivo, ¿no?, sino como percepciones subjetivas, como algo que construimos, pero no como algo existente realmente. Entonces, vamos a ver instrumentos que faciliten esta construcción intercultural. Entonces, hoy vamos a ver el tema 4, que van a ser redes de cooperación y comunidades de práctica. El próximo día, la profesora Caules pues hablará sobre el medio escolar intercultural. Más quiero subrayar que el próximo día quizás sea la tutoría más interesante de todas cuantos conforman el asignatura, porque va a ser la base de la actividad 2. Va a ser el fundamento que subyace en la construcción de una escuela intercultural. Va a ser lo que se va a pedir la actividad 2. Y por último terminaremos hablando de un instrumento como es la mediación, y en concreto la mediación social en contextos socioeducativos. Educativos socioeducativos. Vamos a continuar. Adrián, si hay algún problema, lo comentas a través del chat o utiliza. La actividad 2, vamos a simplemente a leerla, ya tendremos también otro tipo de tutoría donde hablaremos más concretamente, lo orientaremos mejor, igual que hicimos con la 1. Dice lo siguiente: IMATIZ ha sido seleccionado para formar parte de un equipo que debe organizar una nueva escuela de primaria. Imaginaos que hay una oferta de trabajo. Bueno, pues, señores, ustedes como estáis en cuarto, pues como pedagogos, muchos de ellos son maestros, otros tenéis una licenciatura, un título de grado, un título de grado. Bueno, pues, ellos dicen, os seleccionamos para formar parte de una nueva escuela. Esa escuela, pues, además es una escuela pequeñita, 6 unidades. O sea que, fijaos que ni siquiera va a tener educación infantil. Fijaos que escuela más particular. Solamente va a tener de primero a sexto de primaria. O sea, la escuela infantil la dejamos a un lado. Entonces, va a ser una escuela con una serie de características. Es una escuela intercultural. ¿Bien? Desde el primero a sexto, podéis añadir si queréis también educación infantil. No vamos tampoco ahora a hacer guetos niños apartados. En lugar de 6 grupos, 9 grupos. ¿Vale? Bien. Entonces tenéis que decidir sobre la misión que va a tener la escuela, qué misión tiene esa escuela, qué objetivos os proponéis, cuál va a ser la organización de esa escuela, la metodología y actividades que vais a proponer como equipo, los recursos con los que va a contar, el personal, qué personal va a estar presente, cómo se va a vincular con esa comunidad exterior que le da soporte y a la cual vamos a aportar nuestro granito de arena, como la formación de personas, de los alumnos y alumnas que tenemos, de las alumnas y alumnos, hacia esa sociedad, ese entorno del cual la escuela forma parte. ¿Y cómo vamos a evaluar? Por tanto, sobre todo ahora, hay tanto debate entre los estándares, entre todas las cuestiones de cómo calificar, ¿cómo vamos a evaluar? Eso es importante. ¿Cuál va a ser nuestra evaluación? Todos sabemos que hay una serie de cuestiones que nos da la legislación. Pero ¿cómo vamos a evaluar en nuestra escuela partiendo de que hay una serie de cuestiones legales que tenemos que asumir y aceptar? También es cierto que, bueno, que en lugar de una escuela no pasa nada por aquel que diga, si es que yo no he estado nunca en una escuela, ni he estado en la escuela mientras se está estudiando. Eso no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Pero vamos a ver, aquella persona que no tenga como referente la escuela y que esté trabajando como monitor en una asociación juvenil, que trabaje en esa asociación juvenil. La asociación juvenil se diseña objetivos, se diseña programas, hay una organización, hay una metodología de trabajo, cuenta con una serie de recursos, materiales, económicos, humanos. ¿Qué tipo de personal va a tener? ¿Cómo se va a vincular con la comunidad? ¿Y cómo va a evaluar esos objetivos que ha puesto en marcha? Entonces, para ello, os dice, utilizar los temas 7 y 8 del libro de Pedagogía Intercultural. Y la guía inter. El próximo día, en el tema 5, vais a ver el tema 7. Aquí os dice que para hacer esta actividad no solamente vale con los temas que habéis leído, sino también tenéis que ir con el tema 8 y la guía inter. El próximo día también vais a dar un repaso general a toda la guía inter y todo lo que tiene que ver con el tema este. Y luego el vídeo que la acompaña, Cálido Escuela. Ahí podéis poner en Google Cálido Escuela y tenéis ahí cantidad de actividades de cómo desarrollar escuelas interculturales. En el caso de que elijas un programa social, pues esas ideas se aplican, como hemos dicho, en un contexto no escolar. Es importante, bueno, dice que elaboréis un borrador de cómo sería la escuela y luego que redactéis una descripción. Si os ponen esta actividad dentro de lo que es la actividad número 3 de la prueba, pues si os ponen esa actividad en la prueba, tenéis que hacer una síntesis de ese ensayo que vais a hacer, de esa descripción final, en la que vais a especificar cada dimensión de la actividad. Vais a escribir por apartados, por dimensiones, la misión, vamos a poner aquí, rojo, aquí, la misión, los objetivos, la organización, la metodología, los recursos, el personal, la vinculación con la comunidad y la evaluación, la evaluación, ¿de acuerdo? Bien, ¿de acuerdo? Bueno, si os saliera eso, tendréis que hacer una síntesis de esa descripción, pero que tenga 1.000 o 1.500 palabras, ¿no? Como más. Bien, si no hay ninguna novedad, esto, como digo, hablaremos de ello más adelante, es decir, no vamos a quedar hoy solamente, lo hablaremos más adelante, pues vamos a ir con lo que es el tema 4. Para el tema 4 hay dos artículos. Un artículo es de Teresa Aguado, en un libro que se llama Redes y comunidades, ¿vale? Bueno, el artículo se llama Redes y comunidades, ¿de acuerdo? El trabajo sí, Adrián, el trabajo son 1.500 palabras, es decir, todas las 6 dimensiones es difícil, ¿eh? O sea, no se trata, las actividades no son fáciles, pero se trata de pensar, porque además, si te saliera, porque lo importante es que luego esto tenga los 3 puntos, sobre todo, en la prueba. No, porque aquí, bueno, aquí vas a tener un punto como máximo, pero lo importante es que en la prueba personal tenga los 3 puntos. Tienes que hacer una síntesis. Luego, a 1.500 palabras luego se van a reducir, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es plantear no solamente ese trabajo, sino la síntesis posterior, que es lo que te va a servir. Entonces, la bibliografía, como os digo, el artículo se llama Redes y comunidades y está en un libro muy bonito del 2010, con los consejos que tengáis, que se llama Diversidad e Igualdad en Educación. Y está en las páginas 257 a 276, esas 20 páginas. Este artículo todavía no está colgado, ¿vale? Este artículo se colgará, ¿vale? Este artículo se colgará, y una vez que hayamos visto la tutoría, pues lo comentaremos, es decir, no hay ningún problema por comentarlo y demás. Vamos a comentar el otro artículo, ¿vale? Es decir, este artículo todavía está pendiente y, como hemos dicho, se colgará en breve en el plan de trabajo para que se pueda hacer. Y después de ver las tutorías, en determinadas tutorías, pues comentaremos si es necesario. Hoy vamos a comentar el artículo de Teresa Aguado, que se llama Redes de Cooperación, Espacios de Diversidad e Igualdad en Investigación Educativa. Que esto se presentó en un congreso de la Asociación Internacional de Desarrollo Pedagógico, ¿vale? De la UNED, del 21 al 23 de septiembre de 2012. Entonces vamos a ver en concreto qué nos dice. Bueno, pues, para empezar, la guía didáctica nos dice que las redes de cooperación y las comunidades de aprendizaje son espacios para colaborar. Eso es importante. Si las redes de cooperación, su objetivo es colaborar, ¿vale? Y esa colaboración significa, pues, construcción del conocimiento. ¿Cómo? Juntos. Para eso se necesita compartir experiencia, muy importante lo de compartir, colaborar, co-construcción, juntos, y también promover prácticas. En este tema se ponen como espacios que favorecen las interacciones culturales, la construcción conjunta del conocimiento y el intercambio de experiencias y prácticas. Son dos cuestiones diferentes. Construcción del conocimiento, por un lado, es aquí, la construcción del conocimiento, por un lado, y por otro tenéis el intercambio de experiencias y prácticas, Desde la perspectiva intercultural se trata de generar redes, construir redes, y reconocerlas cuando existen. Realmente estas redes no son ajenas a la práctica cotidiana que tenemos habitualmente de educación, Y también cuando se investiga, y se hace de forma muy variada. Ahora, es necesario que, igual que tenemos en cuenta de lo que era la perspectiva intercultural, reconocerla, ver las características que tienen para reconocerlas. E incluso participar en alguna de ellas, porque solamente se conocen las cosas cuando se participa. ¿Para qué? Para que la práctica diaria, como profesionales, las generemos y las dimensionemos adecuadamente y colaboremos en su puesta en práctica. El tema ofrece ideas y recursos, como he dicho, para reconocer, participar. Joana, te doy ahora mismo perfil de coordinadora.
Buenas tardes.
Ahí estás.
Buenas tardes, Tomás. Sí.
¿Qué tal? Nada, muy bien. Estábamos aquí un poquito hablando de lo que es el bloque 2 en general. Le había dicho a Adrián, y al resto de alumnos y alumnos que luego oigan la grabación, pues les estaba diciendo que hoy empezamos con el bloque 2, que el bloque 2 es un bloque mucho más práctico y que sobre todo tengan en cuenta que en la próxima tutoría del tema 5 es una tutoría esencial para la actividad que se va a hacer, el diseño de una escuela intercultural.
Perfecto, pues simplemente Tomás, era saludarte y voy a aprovechar también para oírte y así también ya me repaso yo menos este tema que das tú y yo ya me centro más en el tema 5. Por tanto, cualquier cosa me lo pides, pero si no, yo simplemente hoy me puedes quitar la voz porque estoy de oyente total y absoluto.
Ahí seguimos por si acaso quieres comentar algo.
Vale, perfecto.
Bueno, pues estamos diciendo que las redes son muy importantes y que el tema lo que conlleva es precisamente pues qué estrategias tenemos que utilizar para reconocer las redes cuando existan, cómo participar en esas redes, en ese desarrollo, luego cómo crear redes, tanto de cooperación como comunidades de aprendizaje en situaciones específicas. Entonces, se trata un poquito de esto, Y luego, por supuesto, como estábamos diciendo, es importante para conocer las características, los efectos de las redes, pues participar en ellas. Entonces, se estimula en el tema que el estudiante participe en las redes. Nos dice en el artículo que tenemos como base, pues nos dice que la investigación educativa tiene un objetivo fundamental. La educativa lo que intenta de alguna manera es mejorar el entorno en el cual trabajamos y trabajan los docentes y los expertos en educación. Entonces, en ese sentido, lo primero, antes de mejorar un entorno, es definirlo, es comprenderlo. ¿Para qué? Para luego pues poder influir en las diferentes experiencias que se desarrollen en un entorno determinado. Entonces, la realidad es que, en ese entorno, hemos visto que el enfoque que queremos dar a la asignatura es un enfoque intercultural basado en la diversidad, en el cual vemos que, bueno, pues la heterogeneidad es lo habitual. Y si no la tratamos adecuadamente, esa heterogeneidad, pues se convierte en desigualdad. Y entonces, esa desigualdad, al final lo que trae son desequilibrios en el acceso a la educación, en el acceso a aquello que entendemos que debe ser la práctica cotidiana educativa. Por lo tanto, es bueno y es importante que de cara, sobre todo, al enfoque que queremos dar en la asignatura y de cara a las investigaciones que hagamos en el marco educativo, pues que tengamos una referencia global, que veamos la escuela en su contexto, porque la escuela nunca es ajena al contexto. Ese contexto está definido por múltiples variables de tipo social. Nos pertenece a diferentes clases sociales. También está definido por variables de tipo económico, variables de tipo cultural. Lo importante es que no tengamos en cuenta esas diferencias para crear más guetos, sino que lo que tenemos que hacer es construir una cultura común en la que todos nos podemos sentir a gusto y cómodos en un ambiente de trabajo, en un ambiente de aprendizaje. Una de las maneras de construir esa cultura común, que volvemos a subrayar, que es una construcción subjetiva, pues sería el trabajo en red, la generación de redes. Las redes, efectivamente, la palabra red ya implica, pues, de alguna, una cultura universal. No se trata, volvemos a lo mismo, la cultura es algo construido, Adrián. Entonces, no se trata de diseñar una cultura global universal. La cultura la creamos nosotros mismos. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner herramientas. Luego, cada uno en su mente va creando aquello que se llama cultura. Pero nosotros partimos de la idea, de la asignatura, de que la cultura no existe. Por lo tanto, la cultura universal tampoco existe. La creamos nosotros. Eso es un tópico. Es un tópico típico. Entonces, realmente no tiene ningún sentido que haya una cultura universal. La cultura la vamos creando. ¿Por qué? Porque tenemos, el ser humano trabaja con un principio. Es el principio de la economicidad. Es el principio de que tiene que clasificar a lo que nos enseñan desde pequeños. Desde pequeños, la psicología evolutiva nos ha aportado, desde los trabajos de Piaget, que los niños clasifican. Y esa clasificación tendremos a hacerla constantemente. Entonces, cuando los niños van siendo mayores y cuando el mayor se convierte en adulto, lo que hacemos es precisamente seguir clasificando. Y esa clasificación conlleva que estamos a gusto con aquellos que nos sentimos relativamente cerca. Y no estamos a gusto con aquellos que nos consideramos nosotros. Es decir, vamos creando el punto. Lo que se trata es que nosotros, como educadores, no contribuyamos a esa mentalidad, sino que tenemos que construir mentes abiertas en el alumnado. Tenemos que invitar a que el alumnado se comunique, a que el alumnado adquiera aprendizajes en su entorno y que le valgan para mejorar su entorno. Desde ese punto de vista, las redes nos proporcionan un instrumento. ¿Y qué entendemos por red? De hecho, una red, la primera idea que se nos puede venir a la cabeza es un lío. Es decir, una red es una serie de conexiones, es una serie de elementos, ¿sí? Elementos conectados entre sí. Pues es una red. Es simplemente la primera palabra que nos podía venir cuando hablamos de red es Internet, la red de redes, ¿no? En cualquier caso, lo que vemos es que la red es algo que conecta, que relaciona. Entonces, esas estructuras de red nos proporcionan elementos dentro de esa interconexión, nos proporcionan elementos que nos sirven a su vez para sentirnos seguros dentro de esa conexión. Y lo importante es que lleguemos a situarnos dentro de esa red todos en condiciones de igualdad, ¿eh? Un ejemplo podría ser, pues vamos a ver, pues, precisamente aquellos, efectivamente, ahí están, totalmente, efectivamente, existe otra forma de conocimiento a través de redes, totalmente. Además, fíjate que un ejemplo muy característico, Adrián, pues podría ser las redes sociales. No dejan esas redes, Facebook, Twitter, todos tenemos experiencias de este tipo de redes. Otras redes profesionales, LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Solamente tiene uno que meterse en estas redes sociales y, bueno, pues es una red de relaciones. Depende del uso que hagas de esa red, pues realmente estás comunicándote constantemente. Esa comunicación te lleva a generar discursos, debates, y en un plano de igualdad. Y a mí no importa con quién estás conectado realmente. Se va participando y se va desarrollando, en este caso, conocimiento y estrategias de colaboración. Bueno, estrategias de colaboración, incluso la gente juega en red, ¿no? Bien. Siguiendo pues un poquito, pues vemos que, bueno, pues la prevalencia, ¿no?, y la funcionalidad de esa forma de organización, es bueno que reconozca esa diversidad, ¿no?, y es bueno que adoptemos como educadores un compromiso ético por la igualdad de participación en esas redes, que si no existen tenemos que construir. Si no existe en nuestro entorno esa red, en nuestra escuela tenemos que construir. Nuestra escuela tiene que ser una red. Evidentemente una red se interconecta con otras. Es decir, ahora mismo estamos conectados. Aquí nosotros estamos conectados, tanto Joana, tú, Adrián y yo. Y otra mucha gente nos verá pues, a lo largo de esta semana, de estos meses. Y bueno, pues estamos interconectados ahora mismo, ¿no? Pero evidentemente luego cada uno tenemos nuestras redes. Joana tiene otra serie de tutorías que desarrolla en el centro asociado y que también graba y que también se puede. Entonces, ella tiene otra serie de redes. Yo tengo otras tutorías con otra serie de redes. Y luego, personalmente, tenemos otra serie de redes, luego vemos que las redes se interconectan. Evidentemente, tenemos que ver qué sentido tiene la educación. La educación nos dice que pretende el desarrollo de capacidades, de competencias. Hoy día es la palabra que se lleva, ¿no? De competencias clave. Por ejemplo, la educación básica obligatoria. La educación universitaria, una serie de competencias genéricas y otras específicas en función de la profesión o grado que un estudiante esté desarrollando. ¿Para qué? Pues para que cuando uno termina su fase educativa pueda participar en la sociedad de la que forma parte. La educación no es algo aislado. Estamos hablando últimamente de cómo podemos mejorar el crecimiento económico de un territorio, de un país, de una zona. Y decimos que la educación es una pieza clave. Pero para eso la educación tiene que servir para crear personas que sean capaces de desarrollar un trabajo productivo en ese entorno. Entonces, tenemos que desarrollar alumnos competentes para participar activamente en la sociedad. Esa educación también tiene que servir para tomar decisiones, para enseñar a tomar decisiones. Y para eso el alumno tiene que practicar la toma de decisiones. Pues sabemos que en las escuelas, en primaria se toman decisiones, en secundaria algunas más. Ahora mismo, cuando llegan los alumnos a segundo, tienen que decidir en tercero qué matemáticas utilizamos. En tercero ahora tienen que decidir, como bien se ha dicho Ana, tienen que decidir si al final se van a ir por la vía de las opciones académicas o de las opciones más profesionales. Pero tenemos que enseñar a tomar decisiones y que esas decisiones llevan un coste. No solamente estas decisiones académicas, sino decisiones en general, porque esas decisiones son las que le van a permitir que luego vaya tomando otra serie de decisiones. ¿Qué tipo de profesión voy a elegir? ¿En una comunidad de vecinos qué inversión es más importante elegir? ¿No? Y como estábamos dicho, pues realmente las personas forman parte de grupos. Participamos en política, participamos en asociaciones de vecinos, participamos en equipos de fútbol, es decir, tenemos todos múltiples, todos participamos en múltiples grupos y cada uno pues ostentamos un rol. En unos sitios somos tutores, en otros sitios somos otro rol, en otros sitios somos socios, en el otro somos presidente de, es decir, cada uno adoptamos un rol. Y en ese rol nos relacionamos con otros. Dentro de esa red que forma ese grupo del que formamos parte, en algunos sitios, pues actuamos en el centro, si somos presidentes, si estamos en el equipo directivo. En otros casos, estamos pues, fluctuando, ¿no? Y en otros casos tenemos una posición marginal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué posición ocupamos dentro de cada red y lo que es más importante. Si queremos construir redes y queremos ver la red de alumnos del aula, que no deja de ser un sociograma, pues hay que ver cuál es la posición de estos alumnos. ¿Quién es el que ocupa la posición central? ¿Quién está despistado? ¿Y por qué está despistado? ¿Por qué es marginal? Pues eso es lo que hay que ver. Y todas esas redes al final van modulando la forma de pensar, la forma de actuar. Es decir, las redes de las que formamos parte, si formamos parte de un partido político, al final los argumentos que utilizamos con nuestros compañeros de ese partido político, compañeros y compañeras, nos va a hacer que hablemos de una forma determinada. Si estamos participando en una agrupación de fútbol, pues nos va a hacer igualmente que hablemos y pensemos de una formación, de una manera determinada, ¿no? Y que actuemos de una manera determinada. Lo que sí tenemos que ver, como dice ahí, es que la realidad no es reduccionista, por mucho que muchas veces en la educación lo que llevamos es a, pues precisamente, a reducir, es decir, nos centramos en una parte del todo, porque es más cómodo. Muchas veces pues, también somos reificacionistas, lo que hacemos es un concepto abstracto, le damos una entidad y nos sentimos cómodos, porque es mucho más cómodo. En otros casos, tenemos divisiones iguales, lo bueno, lo malo, ancho, estrecho. ¿Por qué? Porque realmente nos han acostumbrado a trabajar en una dimensión. Entonces nos sentimos a gusto con ese tipo de realidad. Y luego, jerarquía, es decir, entre esos dos extremos, pues establecemos una relación jerárquica, quedamos tan anchos. Entonces, estas explicaciones nos llevan, pues, en muchos casos, a una realidad bueno, pues un poco simple, ¿no? Estamos simplificando la realidad. Entonces, este tipo de explicaciones y este tipo de abordaje en educación tenemos que tratar de evitarlo, porque es un riesgo, eso, o sea, es un riesgo que empecemos a ver alumnos ordinarios frente a extraordinarios, alumnos ordinarios frente a alumnos con necesidades educativas especiales, división igual. Y nos hemos quedado tan a gusto. Hemos clasificado que es como nos encontramos a gusto y la heterogeneidad la tenemos completamente asumida. Estos que se vayan y estos otros, a ver si alcanzamos todos los objetivos. Eso es un riesgo que tenemos en educación y que normalmente pues, debemos tratar de evitar. Nos hemos ido. Vale, esta vez. Entonces, tenemos que, en base a esta realidad a la que nos enfrentamos, comprender fenómenos complejos. La educación es quizá el fenómeno más complejo que existe, mucho más que otro cualquiera que nos enfrentemos, más que el sistema sanitario, ¿no? En la educación es, quizá, además, por la educación pasan todos las personas, todos los alumnos, pasan por el sistema educativo. Entonces, realmente, tenemos que comprender esos fenómenos, ¿no? Y tenemos que ver, dentro de esa interacción que se produce, tenemos que intentar darle a ese intercambio de información, esa comunicación que se debe producir entre los grupos, entre los miembros de los grupos, tenemos que concederle precisamente un poder creativo, tenemos que concederle un poder que genere conocimiento. En realidad, no dejamos de, tenemos que reconocer que ese sistema educativo, como realidad compleja, está construida, forma parte y es vivenciada por sus miembros integrantes, es decir, por profesores, alumnos, familias, asociaciones de vecinos, el ayuntamiento, es decir, todos ellos son los que construyen esa realidad, no es una realidad ajena. Y cada uno tiene su perspectiva. Entonces, en función de eso, nos comunicamos y nos intercambiamos. Lo que tenemos que hacer es potenciar esos intercambios y que todo el mundo participe. Tenemos que ir a la participación activa. Y las redes son un instrumento de participación activa. Además, que no importa qué se hace, no importa qué se dice, sino cómo se dice. Es muy importante diseñar procesos e interacciones de calidad. Es decir, no se trata de que un alumno tenga o diga algo que en algún momento nos sorprenda o que podamos calificar de genial. Lo importante es el procedimiento, utilice la red virtual. Que no sea un usuario esporádico, sino que sea un usuario habitual de esa red. Porque si no forma parte, si no interactúa en la red de clase, en la red del cole, en la red del barrio, si no interactúa en esa red que existe, entonces realmente va a ser un sufridor de esa red. Porque de la red forma parte. Muchas veces, yo les decía a los tutores, cuando he sido orientador, el grupo es algo más que el conjunto de alumnos. El grupo tiene vida propia, tiene una dinámica. El grupo hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque como tutor formas parte del grupo. Como tutor formas parte de la red. Y si no te integras en el grupo, si te quedas al margen de esa red, la dinámica se viene abajo. Y no es que se venga abajo, sino que crea su propia dinámica. Y el tutor se convierte en un agente ineficaz. Eso pasa igual en primaria. Entonces tenemos que ver, como digo, esos procesos y esas interacciones. Y esas interacciones tienen que ir para cambiar. Sí, la educación es cambio, la educación es innovación, la educación es desarrollo constante. Evidentemente vinculado al proceso del que forma parte. No es un cambio inútil, no es un cambio de un proceso que no tenga sentido, ¿no? Sino que es un cambio que aporte calidad, que aporte valor añadido. Entonces, eso es importante. Hay una teoría que formularon pues, dos grandes autores que se conoce en pedagogía, como son Locke y Hazard, en el año 99, que se llama la teoría de actor-red. Esa teoría se basa en dos principios. Uno de ellos es la aplicación de semióticas y la otra la definición de las consecuencias de las relaciones que se establecen en la red. ¿Qué son las semióticas? Pues, como volvemos a decir, las semióticas tienen que ver significado. Entonces, tenemos que ver que los grupos que se forman, no son importantes por sus características descriptivas, no podemos quedar en la descripción del grupo en sí, sino por el efecto que tiene esa comunicación que se produce entre miembros del grupo. Y no se trata de describir aisladamente a los alumnos que forman parte del grupo, que es una tendencia que tenemos. Tengo tantos alumnos, tantos son inmigrantes, tantos son de tal sitio, tantos son de tal otro, no nos conduce a nada. ¿Por qué? Porque nos predispone a ese reduccionismo que hemos dicho. Nos predispone a una reificación de determinadas categorías a las cuales damos una entidad real y al final nos quedamos en que es que este grupo tiene muchos inmigrantes. No. Tenemos que ir más al efecto que tienen esa relación grupal, al resultado de la interacción que se desarrolla habitualmente en el seno del grupo. Entonces, eso es lo importante. Y en un segundo eje, pues la teoría de Actor Red nos dice que es importante ver esas relaciones que existen, y esas relaciones tenemos que intentar identificar. Son relaciones que son dinámicas y que tenemos que potenciarlas, y podemos intervenir en ellas para mejorarlas. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre la teoría del fractal. La teoría fractal es una teoría que nos dice que todos tenemos que trabajar en más de una dimensión, pero es complicado trabajar en menos de dos. ¿Vale? ¿Esto a qué nos lleva? Que cada individuo es más que uno y menos que varios. Es decir, estamos a caballo entre esa serie de elementos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ni somos uno, ni somos varios. Vamos a ver si podemos irnos al siguiente. Vale, 11. Bien. Como hemos dicho, una comunidad en red es un grupo de gente interconectada con una serie de conexiones estructurales, es decir, que se mantiene en el tiempo. Normalmente, como agentes educativos, podemos dar forma a la red y podemos intervenir en las posiciones que ocupan los individuos, fomentando que el que está segregado pues, intente vincularse al grupo, ¿no? Son redes en las cuales hay intercambio de información constante, en el cual se están conectando unos alumnos con otros. Evidentemente, influye las personas que están más vinculadas a cada uno de nosotros. Nuestra red de amigos influye. Y los contactos de los contactos. De hecho, que formamos parte de varias redes. Y esa red tiene una dinámica, tiene una vida y una entidad propia. Por lo tanto, tenemos que ver y tenemos que analizar esa contribución conjunta que se produce por todos los miembros de la red. Las redes nos sirven de educación para que nuestros alumnos aprendan. Y no solamente que aprendan, ¿no?, sino también que gestionen sus propios recursos. Y para eso es fundamental que actúen desde su propia autonomía. Tenemos que fomentar la autonomía, que es una competencia clara. Vamos a irnos. Las redes tampoco es un trabajo fácil. Es un trabajo cooperativo, colaborativo, pero eso hace que también surja la comunicación, el diálogo. También al final conlleva que crea tensiones si no pensamos lo mismo. No, las dificultades existen. La dificultad de interactuar está ahí. A veces no hablamos el mismo lenguaje. A veces surgen tensiones en ese intercambio de comunicación. En una toma de decisiones hay gente a favor, gente en contra. Hay obstáculos que impiden la comunicación. A veces no hablamos el mismo lenguaje. Otras veces, aunque hablemos el mismo lenguaje, no utilizamos el mismo concepto. No hay dilemas que no son fáciles de resolver y que nos obligan a posicionarnos a favor o en contra. Realmente lo primero que tenemos que ver es tomar conciencia de esa desigualdad que existe en la sociedad, que además puede dividirse o puede recomponerse en dos partes. Siempre vemos que hay una desigualdad situacional o económica, que depende de los recursos socioeconómicos que uno tenga, y luego otra desigualdad posicional, que es la que más nos interesa, ¿no?, que es qué lugar ocupa el individuo, el alumno, dentro de la red del aula, de la red del centro. Y igual que decimos alumno, decimos familia. La familia de este alumno, ¿qué lugar ocupa? ¿Participa? ¿Cómo participa? ¿Está al margen? ¿Ocupa una posición central? ¿Con quién está conectado? ¿Con qué miembro central está conectado? ¿A qué miembro central está influyendo? Entonces, tenemos que comprender, como hemos dicho, esa desigualdad e intentar disminuir la brecha entre aquellos que ocupan posiciones de privilegio y aquellos que ocupan posiciones marginales. El número de contactos en una red se incrementa la oportunidad, es decir, cuanto más contactos tenga, con más gente puedes hablar. Eso lo vemos claro. Entras a Facebook y cuanto más contactos tengas en tu red de Facebook, pues puedes interactuar con más gente, puedes comunicarte con más gente. El que conoce le ayuda a tener mucho más conocimiento, porque el que ya sabe de algo, con poquito, coge y le gana el conocimiento y desarrolla su tema. Y aquellos que tienen menos oportunidades, tenemos que intentar pues, darle oportunidad de que se enganchen al carro. Eso es importante. Entonces, la desigualdad posicional es clave. Podemos ver qué posición ocupamos en los diferentes grupos con los cuales interactuamos. Hay un informe del año 2010 y otro informe de Educación para Todos, de Bentley, y en el Foro Mundial de la Educación que se celebró en Senegal en el 2010, que lo que dice es que normalmente a lo largo de estos años se ha invertido mucho en educación, y sobre todo en educación primaria formal. Si hoy día todo el mundo pasa por el sistema educativo, pero no hemos invertido tanto en programas de atención a la infancia o de alfabetización de jóvenes y adultos. Es decir, el abandono escolar lo tenemos ahí. Pasa gente por la escuela, pero se nos va gente sin titulación. Y estamos intentando dar respuesta, pero al final seguimos sin dar respuesta a todos. Y habría que hacer ahí algo. Habría que incorporar a esa red más gente, ¿no? Y habría que intentar que participara de esa red más gente. E intentar que el abandono escolar fuera pues el mínimo imprescindible. Luego, pues realmente, como consideramos que hemos llegado a una tasa de escolarización aceptable, pues ahora mismo la gente que no tiene una titulación primaria, pues tampoco la estamos dejando también a un lado. Y por último, seguimos con problemas de igualdad de género. Hemos visto que con la crisis económica, algunos de los estudios lo que nos dicen es que disminuye, que ha aumentado la brecha, por ejemplo, salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres. Seguimos todavía con problemas de este tipo que tenemos que intentar, de alguna manera, abordar y solucionar. Entonces, nos dicen estos informes que las prioridades de educación estarían en conseguir la alfabetización, conseguir incorporar a la red aquellos sujetos que carecen de las competencias básicas, que las experiencias educativas tienen que dotarlas de más calidad, no solamente cantidad, sino calidad, que la educación sirva para desarrollar competencias reales en un entorno determinado, y no podemos desligarlo todo esto de lo más importante, que es la financiación. Sin financiación no hay educación, sin financiación no hay nada más. Tenemos que tener dinero para contratar profesores y para llevar a cabo este tipo de experiencias, dotándolas presupuestariamente los recursos necesarios. Entonces, ellos dicen en todo esto que existe una brecha entre pobres y ricos, la cual está acentuada por la existencia de sistemas escolares diferenciados y la falta de calidad. Eso es cierto completamente, es decir, los sistemas reciben más o menos inversión pública en función efectivamente de la pobreza o riqueza que tenga un sistema económico, ¿no? Entonces, eso es evidente, ¿no? Entonces, hay que dedicar una parte de ese crecimiento económico a la educación. Y no solamente eso, ¿no?, sino combinarlo con la inversión privada. También hay que animar a las empresas y al sector privado a invertir. Solamente con una combinación eficaz de la inversión pública y la inversión privada podemos lograr sistemas educativos eficientes y de calidad. Luego, pues efectivamente, hemos llegado a un punto en el que hoy día, un aspecto económico importante es el conocimiento. Aquellos que logran alcanzar el conocimiento, pues realmente tienen una ventaja. Aquellos que no acceden al conocimiento, pues realmente final quedar en una situación bastante comprometida en cuanto a acceso a todo este tipo de redes que estamos haciendo. Algunos indicadores dicen que son especialmente alarmantes, ¿no? Como es la tasa de escolaridad en infantil en la escuela primaria, el porcentaje de analfabetismo adulto de algunos sistemas educativos que no tienen una financiación adecuada. Dice que en Europa el crecimiento económico hasta 2007 tuvo efectos positivos en términos de empleo, es decir, Europa creció y el empleo creció paralelamente al crecimiento económico. Pero luego, ese crecimiento económico no se ha traducido en reducción de la pobreza y en reducción de la desigualdad. Entonces estamos viendo que hoy día la pobreza se ha incrementado. Hay mucha más gente pobre y hay mucha más desigualdad. Entonces, fijaos que dice que en 2007, antes de la crisis económica, 85 millones de personas, que es el 17% de la población de la Unión Europea, se encontraban por debajo del umbral de la pobreza relativa, ¿no? Que es una barbaridad, es decir, estamos hablando casi de un quinto, es una barbaridad. Y todo esto hay que afrontarlo con educación, con conocimiento, con redes a las cuales aportar, como hemos dicho, instrumentos. Acordaos de que creamos una estrategia de Lisboa, que decíamos que de cara al 2010 íbamos a cumplir esos objetivos, que esto pasa igual que los objetivos medioambientales. Tenemos grandes objetivos, pero no llegamos a cumplirlos. Y ahora hemos creado una estrategia que decimos, bueno, no pasa nada. Nos hemos quedado camino, pero para el 2020 sí. Seguramente que llegaremos al 2030 con los mismos objetivos o muy parecidos. Es lo que tenemos. En España, además, uno de los principales temas clave que tenemos, diferencialmente con respecto a otros países europeos, es la tasa de abandono escolar, que es muy alta. Es muy alta, entonces fijaos que el abandono educativo pues es realmente muy serio. La tasa neta de escolaridad a los 17 años es del 75%, es decir, tenemos un fracaso aproximadamente del 25-30%. Entonces, y sobre todo después de lo que es la escolaridad obligatoria. La Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, uno de los objetivos que pretendía para el 2020 era incrementar la escolaridad posobligatoria. Prácticamente el 80% de la población tuviera o bien el bachillerato o bien una formación profesional de grado medio. Estamos muy lejos de alcanzarlo. Lo que estamos viendo es que seguimos con tasas del 25-30% de abandono escolar temprano. Es decir, tenemos ese 25% que no continúa estudiando. Con lo cual va a ser muy difícil que lleguemos a tasas del 80% en bachillerato o formación profesional de grado medio. Y es necesario si queremos construir esa sociedad de conocimiento competitiva, la más competitiva del mundo, que era lo que se trataba en la estrategia de Lisboa. Y eso es necesario para mejorar el crecimiento económico nuestro y para contribuir a ese crecimiento económico europeo frente a otros actores en la escena internacional, como puedan ser Asia o como los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos cambiar. Me parece que no, aquí la 16. Bien. Reconocer el valor y sentido de las redes es importante, como hemos dicho, nos ayuda a dar forma a ese caos que vivimos y que están asociando las redes. La red significa generar conexiones y contactos entre personas que pueden estar vinculadas o aisladas. Y las redes en educación dice que lo que hacen es plantear situaciones nuevas en ese contexto. Es importante construir. Hacerla funcionar. Lo importante es esa ilusión que venza un poquito al miedo que tenemos. Y que esa ilusión que venza al miedo genere seguridad y confianza. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Trabajar en red implica cooperar, ¿no? Intercambio, ¿no? Implica comunicar frente a una estructura fija, con la cual estamos mucho más a gusto a veces. Estamos mucho más a gusto con una estructura en la cual uno habla y los demás escuchan. No, hay que implicarle al alumno, a la familia, en esa comunicación. Tenemos que diseñar estructuras dentro de esa red que permitan la comunicación. Al final, mientras voy cambiando objetivos, pues realmente voy logrando también cambios en la estructura de la comunidad. ¿Cómo se logra? Aquí hay instrumentos importantes. El día Joana nos habló de la investigación participativa, que es una de las cuestiones importantes, la investigación en acción, herramientas que nos permiten también colaborar en este trabajo en red. Y para lograr objetivos hay una serie de cuestiones básicas, ¿no? Como son que nos coordinemos, que animemos a las personas a participar, que tengamos en cuenta que todas las experiencias son positivas, que son diversas, que tengamos en cuenta que la gente tiene que ser dinámica y que se comprometa, es decir, que sienta formar parte de esa red, ¿no? Y sobre todo, ayudarles a superar, si es que existen, barreras de comunicación interna, ¿no? Eso es importante. Los miembros entre vínculos fortalecen la red, ¿no? Entonces, que sean vínculos fuertes. Y para que sean vínculos fuertes, tenemos que conversar, participar y animar. Vamos a ver si nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos. Vale. Bien. Aunque sea un espacio virtual, imaginemos que estamos diciendo de Facebook o Twitter, es un espacio virtual. Pero lo que estamos hablando es real. Estamos viendo, por ejemplo, con todo este tema del terrorismo islámico, ¿no? Pues están viendo de qué forma coger las redes sociales y los mensajes que en ellas se vierten para tipificar un delito, ¿no? Y para cerrar un perfil, ¿no? Entonces, realmente, aunque sea un espacio virtual, pero las conductas que genera son reales y muy reales. En algún caso incita a la violencia extrema, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? También hay que enseñar a la gente a que se comunique. Tenemos que enseñar a tus alumnos a que van a estar en múltiples redes, pero tenemos que enseñarles a que se comuniquen. Y quizá la competencia comunicativa sea la más importante de lanzar, ¿vale? Y comunicar significa que empecemos a compartir significados, ¿eh? Significa que empecemos a crear puntos en común en lo que sujetamos. Y eso significa crear, experimentar, tener una actitud abierta, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Alguna duda real? ¿O alguna aportación, Joana? No,
gracias. Por mi parte, perfecto. Ya.
Muy bien. Vale, pues lo dejamos aquí y el próximo día nos toca el tema número 5. Así que animaros a presentar la actividad número 1. Hay plazas hasta el 30 de noviembre. Presentarla, participar en esta red de la asignatura de forma dinámica, creativa y ágil. Así que nos vemos la semana que viene y un saludo para todos. Venga, hasta la semana que viene. Vale, igualmente, Joana.